Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Y por la autoridad del Santo Oficio de la Inquisición, en razón de ciertas ofensas cometidas contra la Iglesia Católica de Su Majestad, me corresponde emplazar, para dar respuesta y sometimiento a su persona con la purificación, si así fuese ordenado, a don Miguel de Cervantes.
Cervantes. Creo que don Quijote es hermano de don Miguel.
No, Dios nos libre, ¿no? Los dos somos hombres de la Mancha.
Soñar, lo imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Soñar, lo imposible soñar,
por la autoridad del Santo Oficio de la Inquisición.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina a los teléfonos 382-5031 y al 382-6532. El tema del día de hoy en nuestra revista cultural, nuestra revista radiofónica, nuestro periplo de la palabra, es los sueños. Los sueños en la literatura, los sueños en la pintura, los sueños en su interpretación, los sueños en la cotidianidad, los sueños en nuestro día a día, cómo es que nos relacionamos con el sueño. Y bueno, por supuesto que he preparado temas que traigan alusión a lo onírico, al sueño, a la producción de esta realidad alterada, de la jugarreta de nuestro subconsciente. Y para empezar en adentrarnos a esta temática, bueno, por supuesto que no podía faltar la gran Sor Juana Inés de la Cruz con su gran obra Primero Sueño. Esta, para hacernos e involucrarnos un poco, inicia de la siguiente manera. Piramidal funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la vaporosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros se ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba, y en la quietud contenta de imperoso silencio sumisas solo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto de el oído, y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimén acecha de las sagradas puertas los resquicios, o de las carabollas eminentes los huecos más propicios, que capaz a su intento le abren la brecha, y sacrílega llega a los lucientes, faroles sacros de perenne llama, que extingue, si no flama, en licor claro la materia crasa, consumiendo que el árbol de Minerva, de su fruto de prensa agravado, con gojoso sudo y rindió forzado. Ahí está la gran obra de la poetisa mexicana, doña Sor Juana. Y bueno, el tema del sueño en la literatura. La tradición literaria ha hecho uso del tema del sueño desde tiempos inmemoriales. Si nos vamos directamente a los orígenes de la literatura, vemos cómo ya en los primeros textos se recurre a este motivo. En la Biblia, el sueño es concebido como un don divino. Muchos oyen en sus sueños la voz de Dios, pero quizá el más importante de todos es el que aparece en el Génesis. Dios infunde el sueño a Adán, y cuando éste se despierta se encuentra con que le han creado una compañera, Eva, iniciándose así la humanidad. Según este concepto, el ser humano procede de un sueño de Dios y nos hace plantearnos una pregunta. ¿Dejamos de existir cuando Dios deja de soñarnos? Otros sueños bíblicos, a José se le anuncia así que el Hijo de María ha sido obra del Espíritu Santo. En la tragedia y en la tradición griega, el tema de sueño es de gran importancia, tanta que va a tener su propio Dios, Hipnos, encargado de inspirar a los seres humanos en sueños, a través de su hijo Morfeo, que es quien los dirige, y susurrarles también obras y poemas. Es una segunda concepción de la función del sueño también de larga tradición. Muchos autores de todos los tiempos afirman que sus obras son producto de sus sueños. Ejemplo, Stevenson afirma que su Jekyll y Hyde habían nacido en un sueño, en el que había encontrado también la clave de la dualidad del bien y el mal en el ser humano. Esta idea de los dioses protectores del sueño se da también en otros pueblos de la antigüedad, como los egipcios, el dios Bes, los hindúes, la diosa Parvati, y los mesopotámicos en Nesh. En la tradición persa y árabe, una de las obras más importantes es Las mil y una noche, en muchos de cuyos cuentos se trata este tema, que se nos muestra como una imagen de la realidad, como un juego de espejos en los que ésta se verá reflejada y que nos impide ver lo que tenemos a nuestro alrededor. El sueño del mercader, un hombre del Cairo, sueña que su fortuna se encuentra en Ipasá. El sueño del campesino, o cuento del durmiente despierto, en el que un rey y un mendigo intercambian sus papeles y el segundo cree que todo ha sido un sueño. Llegamos de esta manera a la Baja Edad Media, donde el tema será tratado por autores tan dispares como don Juan Manuel, con el conde Lucanor, de cómo la honra de este mundo no es sino como sueño que pasa. Y Dante, en el canto primero de la Divina Comedia, se nos presenta el poeta soñando: el sueño es aquí sinónimo de perdición, de extravío, de desorden, de ignorancia. Dante ha perdido el camino recto y encuentra dormido, y se encuentra dormido en la selva, error como un pecado. El sueño, por lo tanto, señala la pérdida de dicho camino y es consecuencia de la pérdida de la inteligencia, la prudencia y la sabiduría. Pero sin duda uno de los momentos en los que el sueño va a cobrar un protagonismo especial en la literatura y en el arte es el barroco. Veámoslo a través de dos obras. El sueño de una noche de verano tiene una estructura onírica en la que el mundo real de los amantes nobles y los artesanos cómicos se mezcla con naturalidad con el mundo mágico de las hadas y de los duendes. Puck, por orden del rey Oberón, utiliza un filtro mágico que hace que aquel en quien se aplica se enamore locamente de la primera criatura viva que sus ojos vean, creando un juego de confusiones amorosas entre los personajes de esta obra. Cuando todo vuelve a la normalidad, creen que ha sido el fruto de un sueño. La misma idea la recogerá siglos después Lewis Carroll, tanto en Alicia en el País de las Maravillas como sobre todo en su continuación, Alicia a través del espejo, en la que retoma también la idea del personaje soñado y la confusión entre la realidad y la ficción. Y la misma idea la recoge Calderón de la Barca en La vida es sueño, que es quizá la obra que mejor representa el concepto barroco, de este tema que irá íntimamente unido al del paso del tiempo, a la fugacidad de una vida de ficción que el tiempo se encargará de destruir, una vida que no es sino un sueño cuyo despertar es la muerte. Pesimismo barroco de herencia medieval. Calderón plantea una dicotomía barroca entre la vida terrena y la vida celestial, en la que la primera queda asimilada a un sueño del que solo despertamos al morir. Lo real es, por tanto, la muerte, la existencia ultraterrena, y la vida es asimilada, por el contrario, a la irrealidad del sueño, de tal manera que se invierten los términos de nuestra percepción cotidiana. La vida es muerte, la muerte es vida. Esta idea nace probablemente del mito de la caverna de Platón. La vida, el mundo de la presentación, es lo falso, lo puramente aparencial frente al mundo verdadero que está siempre más allá. Tras el paréntesis ilustrado en el que la razón se impone al sentimiento y encorseta la realidad, el sueño volverá con fuerza en el siglo XIX de la mano del romanticismo. Los escritores románticos quieren romper los límites de la realidad y volar hacia las regiones infinitas de la imaginación y de la fantasía. Y uno de los principales procedimientos para conseguirlo va a ser el recurso del sueño y a la visión o ensoñación, dos estados próximos por los que supone la alteración de la conciencia, pero que presentan algunas diferencias. El sueño se produce cuando se duerme. La visión o ensoñación se produce mientras está despierto, pero en su estado crepuscular, producido por el alcohol, las drogas, el cansancio extremo y otras causas que favorezcan la relajación mental. Que esto nos conduce a la idea del artista inspirado, propia de los decimonónicos poetas malditos. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos. Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Eurisco y me complace compartir micrófono con el queridísimo Kavish.
Así es, Marche. Muy buenas tardes a todos que nos escuchan hoy jueves,
hoy
empezando
jueves,
febrero. ¿Cómo ven?
Ya, ay, el próximo viene buenísimo porque es lo maravillosamente el amor y la amistad.
Con razón no lo tenía tan presente. Digo, porque la amistad la celebramos siempre, ¿no?
Sí, y el amor también, por supuesto. Kavir, qué bueno que estés aquí en cabina, me encanta.
A mí también me encanta estar aquí con ustedes, contigo, sí. Compartiendo, pues, ¿qué más?
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Compartir el día a día, ¿no?
El día a día,
la
sí.
La palabra, todo esto que...
La emoción.
La emoción, todo eso que tú irradias, Kavir.
Los sueños.
¿Vamos a compartir sueños hoy aquí?
Claro.
Yo tuve una pesadilla. Vamos a ver qué onda con eso de los sueños y las pesadillas.
Sí.
Bueno, continuando con la introducción del tema, el sueño puede ser catalogado como una visión buena y pasa a ser en el romántico sinónimo de lo deseado. Por ello, la literatura romántica se llena de sueños de amor y de gloria. La visión, por el contrario, tiene que ver con las pesadillas o sueños malos, y por eso se va a relacionar con el horror y la muerte, acompañándose de espectros, fantasmas, demonios e imágenes infernales. Pero el sueño romántico va mucho más allá de todo eso, puesto que para ellos las fronteras entre sueño y realidad se difuminan al tiempo que se unen al concepto de la creación poética. El sueño se convierte así en un vehículo perfecto para adentrarse en el mundo interior en busca de la poesía, que se encuentra oculta entre los entrejizos de un mundo confuso y caótico. Becker, el gran Becker, devolverán las oscuras golondrinas en tu falcón sus nidos a colgar, pero aquellos que se aprendieron nuestros nombres, esos no volverán. Becker es el primer autor que abre en España el camino del sueño como instrumento que permite al poeta bucear en ese mundo. Y él nos dice esta frase: Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. ¿Qué tal con eso, Gaby?
Uy, no. Me siento totalmente identificado con estos versos de Becker. Y fíjate qué coincidencias, ¿no? Para contextualizarlos, pues resulta que Marche y yo nos pusimos de acuerdo para venir a Orisco, pero nunca le dije que iba a preparar.
Ah, ¿un textazo?
Y pues más que el texto, en realidad es leí el artículo y todo esto. Y cuando llego a esta parte de Becker, digo, wow. En serio, la literatura es mágica, ¿eh? ¿Por qué? Porque compartimos el sentir, pero más allá del sentir, la percepción de las cosas. Cuando lees la línea de...
Mis afectos
están...
Se reparten.
Repartidos, sí, o se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Digo, wow, soy... Pues, así lo veo yo, ¿sabes? Hay muchos afectos por ahí como que, pues, están solamente en tu imaginación. Son sentimientos que te llenan a ti solamente. Relaciones contigo mismo, con personajes que tu mente, que tú mismo has creado para poder llevar el día a día. Como los sueños, como lo dice Freud, pues, se basan mucho en el inconsciente, ¿no?
En el inconsciente, que el inconsciente no tiene sentido del humor.
Exacto.
Y no te da ni la tregua, ni la coartada, ni nada, ¿no? Sale y lo dije porque así tenía que salir, ser. ¿No? Entonces construyes esta idealización, que los sueños son también parte de una idealización, ¿no? Lo sí. que nos gustaría que fuera.
Los deseos reprimidos.
Los deseos
apegados
reprimidos.
A la teoría.
Apegados a la teoría. Sí, no vayan a pensar que estamos nosotros fuera de la metodología.
No.
Nosotros totalmente con seriedad, ¿no? En esta potenciación del sueño, Becker coincide con otros autores como Horlinden. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. O Novalis, que lo convierte en uno de los temas fundamentales de su inacabada novela Enrique de Orfendingen, donde se retomará el papel premonitorio de los sueños, tan tradicional en nuestra literatura. El romanticismo anticipó así la exploración del subconsciente a la que pretenden llegar los artistas más representativos de las vanguardias en el siglo XX, fundamentalmente los surrealistas André Breton. Autor del Manifiesto Surrealista, consideraba que el artista debe escapar de la lógica opresiva de la vigilia, dando vía libre a los sueños, pues sólo así logrará liberar la imaginación y conseguir una creatividad ilimitada. Por ello, los surrealistas proponen escribir al dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón. Ajenos a toda preocupación estética o moral y lo suficientemente rápido como para no caer en la tentación de releer lo escrito. Para acceder a ese mundo del subconsciente se emplearán diversas técnicas como la escritura automática, el collage, la hipnosis y la transcripción de los sueños. Bueno, y hablando de lo que son el surrealismo y los pintores, salvo que quieras compartir algo más, ¿sí? Hablando del surrealismo, bueno, entremos en lo que son los sueños y la pintura. El surrealismo descansa en la creación y en su creencia de la creación de una realidad superior, de ciertas formas de asociación que no teníamos en cuenta, en la omnipotencia del sueño, del proceso desinteresado del pensamiento. Tiende a arrasar definitivamente todos los mecanismos psíquicos restantes y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. Esto no lo dice en el Manifiesto Surrealista de 1924, pues André Breton. Algunas citas interesantes de André Breton dice: no hay que cargar nuestros pensamientos con el paso de nuestros zapatos. Prohibido prohibir. ¿Qué es la riqueza? Nada, si no se gasta, nada, si se malgasta. La imaginación al poder, el pensamiento y la palabra son sinónimos. Querida imaginación, lo que amo sobre todo en ti es que no perdonas. Toda idea que triunfa marcha hasta su perdición. De nada vale estar vivo si hay que trabajar. Bueno, eso lo secundamos. Cuando dos personas que se quieren chocan, no se mezclan, se rompen. Oh. Al principio no se trata de entender, sino de amar. Los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación, en el sentido que ésta les induce o quebranta ciertas reglas, reglas cuya transgresión define la calidad del loco. Y bueno, a propósito de los locos, la sesión pasada hablábamos de... No, no nada más de ti, Kabir. Hablábamos del Quijote, que es un gran loco de la literatura universal, ¿no? El tema de los sueños en la pintura se desarrolla con fuerza durante el movimiento surrealista y hoy en día sigue siendo fuente de inspiración. A los surrealistas les fascinó el tema de los sueños, sobre todo por el descubrimiento de las teorías de Freud, el descubrimiento del ego y lo irracional o subconsciente. El resultado fue la unión de la psicología y la pintura, toda una bomba visual. En esta entrada de la pintura y el surrealismo, bueno, presentamos algunas de las obras como de Giorgio de Chirico, ¿sí? Nombre, una de las pinturas es El regreso del poeta, hecha en 1911. Esta obra indujo a Breton a comparar al pintura con el poeta precursor del surrealismo. Se cree que el poeta del que habla el cuadro es Isidore Ducans, llamado Conde de Lutremont, a quien los surrealistas rescataron del olvido e hicieron de él uno de los precursores de su movimiento. Otra de las obras es La conquista del filósofo, hecha en 1914 al óleo. Ay, esperen, esto es la tecnología, luego se me va, luego se me viene. La tentación de San Antonio y el sueño causado por el vuelo de una abeja antes de despertar, y este es el grandísimo Dalí. De Andrés Masson, El laberinto, por supuesto, Joan Miró. En El color de sus sueños, que fue en 1925, obra en la que se incorpora a modo de poema visual un texto donde está escrito el título del cuadro. El pintor, Miró, afirmaba que no hacía distinciones entre poesía y pintura. Con esto, nos vamos a nuestro segundo corte de estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco. Thank you.
Estamos de regreso en Eurisco. Y bueno, ¿qué tal la música que seleccionamos hoy?
Uy, buenaza, ¿eh? Me
está
encanta.
Ad hoc, ¿no? ¿Cómo ad dices hoc. Que se llaman?
Sleeping at Last.
Eso. Es que aquí, Kabir, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos. Que pues aquí él es el que domina el English spoken, ¿no?
Un poquito.
Es sumamente recomendable este grupo,
sí,
¿no es así?
Sí, totalmente. El estado de relajación.
La mezcla que utilizan, aparte que tienen una creatividad para dar nombre a sus canciones, ¿no? Luna, Júpiter, Venus, al menos el disco que yo he estado escuchando, ¿no? Sí. Es de donde están todas estas melodías que hemos escuchado el día de hoy. Y bueno, que todavía faltan, ¿eh? Porque están ad hoc para lo de los sueños, esto de la irrealidad, el surrealismo, ¿no? Sí. Amparo, Remedios Varo, Leonora Carrington, que son pues unas grandes precursoras del surrealismo, ¿no? Imagínate, y por supuesto André Breton, ¿no? Con su gran manifiesto. Bueno, siguiendo con lo de la pintura, hay otras que me gustaría comentarles, la que es de Yves Tanguy, que es El viejo horizonte, hecha en 1928. Este cuadro es de los primeros que empezó con este estilo, tras conocer a Breton, cuando es un cuadro intenso y lleno de misterio. Búsquelo usted y cerciórese por su propia vista, ¿no? Sí. Otro es de René Magritte. Se llama Las cómplices del mago, hecha en 1927. Magritte afirmaba que no hay duda de que un sentimiento puro y vigoroso llamado erotismo me ha salvado de caer en la búsqueda tradicional de una perfección formal. De Paul Delvaux tenemos Sueño. Y como otros, Oscar Domínguez, Roberto Mata y Jacques Herdol. Pero sobre todo hay que reconocer a Marc Ens, máximo representante del surrealismo, y que merece un tema aparte y especialmente dedicado a él. Ya lo abordaremos en otros programas de Eurisco. Y bien, ¿qué hay, Kabir? ¿Encontraste las letras?
No, las que estaba buscando.
Pero siempre tienes letras para compartir.
Pero siempre hay algo para compartir.
Antes de que nos compartas tus letras, ¿qué hay de Kabir con los sueños?
Ah, Kabir soñador. Bueno, yo principalmente los sueños los relaciono directamente, más bien, directamente los relaciono a la esperanza, ¿no? A la fe, porque como dices tú... No están ustedes allá en casa para saberlo, pero yo sí para contárselos. La fe, pues es un pilar, yo creo, para todos, pues...
De avance, de empuje.
De avance, ajá, de progreso, siempre y cuando se tome del lado que se debe tomar, ¿verdad? Porque luego...
Sí, sin fanatismo ni nada, ¿no? La fe, en
esencia.
En su pura esencia.
Y para mí los sueños... Más allá de ese proceso que sucede cuando nos dormimos, no son tan simples, ¿no? O sea, significan siempre algo. Nos dan las herramientas para seguir. Y más allá, el crear la habilidad de soñar uno despierto, de poder mantenerse en este estado consciente y dejar la imaginación fluir y volar, ¿sabes? Para mí, cuando leí el artículo que está en esta parte donde dice que está el sueño y...
¿Y la visión?
Y la visión, me parece que se relaciona, pues obviamente, porque es un estado de relajación, pero a lo que voy es que se relaciona mucho con la creación, y ya lo vimos, porque... Yo creo que es lo que hacemos los artistas, ¿no? Todo aquel que se ha adentrado en este mundo de...
Diría Everardo, comunicadores.
Comunicadores.
Porque ya ves que luego lo de artistas no queda como grande, como pesado,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces somos comunicadores. Todos aquellos que comunicamos con lo que sea que comuniquemos, ¿no? Con la pintura, con las letras, con la música. ¿Qué pasa con ellos?
Yo creo que es... es una de nuestras características de los comunicadores, esta habilidad de poder soñar despiertos, y no solamente de soñarlo, ¿no?, sino de transformar ese sueño en realidad, y no en una realidad convencional como algo palpable, sino en una realidad alterna en la mente, cuando ves la pintura, cuando escuchas esas piezas de música, cuando lees un verso en donde te identificas. Todas estas cosas que nos permiten a nosotros como humanos poder desarrollar un espacio en nuestra mente para tener ese confort, para ser libres, para ser nosotros mismos sin que nadie nos diga nada.
Sí, y sin que nadie te juzgue,
¿no? Porque nadie te juzgue, y con los sentimientos, pues sí, a flor de piel, poder recibir todo este mensaje que nosotros como comunicadores queremos darles. Que se reciba a todas estas personas que tenemos esta habilidad, yo creo que...
De crear algo.
Yo creo que somos buenos soñadores. Creo que es importante tenerle, pues, amor a esta habilidad, a, pues, más que nada responsabilidad, porque sí. Crecerla...
Dignificarla. Eso también lo dice mucho Everardo, lo honorarla. Recordarás, ¿no? Que
sí, claro.
Dice que hay que dignificarla. La obra y
la
al
obra.
Artista o al comunicador. Y a propósito de comunicadores y amigos, el profe Limón más de en alguna ocasión ha mencionado la película de Paprika,
sí,
que es un anime, y tuve ya la oportunidad de verla con él, y ¿cómo es que trasciende en la humanidad la necesidad de preservar esto que se sueña, ¿no?
Sí.
Y ya que ahí en esa película, como dicen los chicos millennials del siglo XXI, los spoilers, ¿no? no es spoiler. Pero en Paprika hacen un instrumento, ¿no?, que se adapta como de manera bifocal, y que puedes conectar los sueños de Kabir con los sueños de Marche, ¿no? Entonces, wow. Marche va a ver los sueños de Kabir y el Kabir va a ver los sueños de la Marche.
Qué miedo,
No, que te... Imagínate.
Pobre de Marche.
Pobre de Kabir. misericordia para ambos. Pero es maravillosa la idea que tienen ahí en Paprika, porque es que los sueños, esto que nosotros producimos, que nadie más ve, pueden ser nuestros grandes aliados o pueden ser los que nos lleven a la perdición.
Sí.
¿Sí?
Sí.
En Club de Lectura tenemos una frase que ya es icónica, ¿no? Que es, leemos lo que somos y escribimos lo que queremos ser.
Exacto.
Y yo creo que en eso de escribimos lo que queremos ser, viene conjugado lo que soñamos ser.
Exacto, sí, es como un espejo.
Sí, así, o sea, como... ¿qué es lo que tú sueñas ser dentro de, no sé, en un... tiempo cortito, unos 5 o 3 años, o a lo mejor que quieres ser mañana, ¿no? Porque
sí.
Todos los días es una posibilidad para ser.
Eso es lo bello de la vida.
Para ser mejores, sí, o para ser peores,
¿eh? Peores, sí.
Uno nunca sabe. Bueno, a propósito de lo que es el mundo onírico, te doy espacio para la lectura en un instante, ¿eh? Lo del onirismo, proviene del griego sueño, y es una doctrina. Es una actividad mental que se manifiesta en un síndrome de confusión que está especialmente caracterizado por alucinaciones visuales que pueden indicar una disolución parcial o completa con la conciencia o la realidad. Y aquí no puedo dejar de mencionar, por supuesto, a mi querido Quijote de la Mancha, porque parecía, él tenía sus alucinaciones, ¿no? Claro. Demasiado reales, pero solo pasaban en el producto de su imaginación. Y por más que Sancho quisiera ver eso que decía el Quijote que estaba ahí, Sancho no podía, porque no tenía esa misma disolución, ¿no?, de lo que era su conciencia o lo que era la realidad. Es tan icónica la imagen de los gigantes, ¿no? Estaba luchando contra los gigantes y el Sancho le decía, pero mi señor, usted está luchando contra los molinos del viento, pero calla, Sancho, ¿qué es lo que dices tú, no? Si son los gigantes. Y luego ya después, en lo meramente occidental, dicen que los grandes gigantes a los que se refería Cervantes eran, pues, al miedo, a la injusticia, y a todo eso que la sociedad ha hecho insana, ¿no?, para su relacionarse entre sí en esta gran crisis de valores que lo hemos dicho un montón de veces.
La traición y no nada más, a uno mismo.
La traición hacia uno mismo, y que a veces pareciera que repercute como traición hacia los demás, pero no, en realidad repercute siempre más hacia la persona. Cuando sí. Alguien se siente traicionado, si es que nuestros desocupados lectores se han sentido traicionados, digo porque nosotros nos queda claro que sí. Siempre vemos en la focalización el que el otro nos ha traicionado, ¿no? Porque hay que echarle la culpa a alguien, por supuesto. No fui yo, fue él. No vamos a ser nosotros. Mira que eso de apuntar del dedo a ti mismo es lo más complicado, ¿no? Pero si hacemos un análisis de lo que nosotros hacemos, por más buenos que creímos ser en el momento o en la relación, también debemos de aceptar que nosotros nos hemos traicionado. Primero a nosotros, por permitirles de una u otra manera acceder a ese punto susceptible o vulnerable para que pudiéramos nosotros decir he sido traicionado por la otra persona. Y eso puede ser solo producto de nuestra imaginación, ¿sí? Entonces vamos a nuestro tercer corte estación y volvemos.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco. Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Dolor al enterarme que siempre estuvo ahí, el camino fácil que hoy ya no puedo seguir, cuando este me alcanza y no me deja huir, no hay otro remedio que sucumbir. Brotan las lágrimas mojando el colchón en donde mi inconsciencia alguna vez durmió. Oh vida mía, perdóname por huir y tratar de siempre no ser yo.
¿Qué tal? Estamos de regreso en Eurisco. Hemos escuchado estas letras de Kabir y agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, por supuesto, a nuestra querida Marianita Morán como productora, en los controles técnicos el señor Antonio Díaz Landeros y en la subdirección de regional a nuestra querida Elia Macías Vargas. Disculpe usted que hice el furcio, no estoy nerviosa, hice furcio. Y bueno, hablando de creaciones.
De creaciones y de sueños. Esta creación, no lo sabemos todos, pero se los comparto. Viene de, sí, precisamente de un sueño. De un sueño y construcciones que se basan en el sueño. Y pues, está titulada Kingdom, en español, reino. Se los voy a leer en inglés, porque originalmente lo escribí en inglés, y pues espero que les guste. Va así. I've arrived from a land I tried to conquer, but it was already conquered, so I hope you don't mind if I steer here, my love. Well, I'm waiting to care of someone. You can laugh at one of my jokes, and meantime, that new land I found maybe could be the place I'll call home. I don't really expect you to be mine, but honey, it hasn't been hard. Your legs and your trees belongs to my sea. Since that day you said, I barely could see that every drop of water is screaming at me, because now and for long I am the king. Y bueno, pues, soy el rey. No, claro que no.
Egocéntrico.
Pero, poquito. No, la verdad es que se construye precisamente de un sueño que tuve en un tiempo difícil de la vida.
Oye, en el muy, muy, muy lejano.
Sí, pues ya fue muy, muy lejano.
Dice, he conseguido volver de una tierra que traté conquistar, pero estaba ya conquistada entonces. Espero que no te importe si me quedo aquí, amor mío, mientras espero cuidar de alguien. Puedes reírte de una de mis bromas, y mientras tanto la tierra anónima que he encontrado tal vez podría ser el lugar al que llamaré mi hogar. Ciertamente no espero que seas mío, pero cariño, no ha sido difícil. Sus lagos y sus árboles pertenecen a mi océano. Desde ese día en el que dijiste que apenas podría ver, que cada gota de agua me grita, porque ahora y por mucho tiempo yo soy el rey.
Sí, te digo. En realidad esto sí viene del sueño, en donde, tomando la teoría de Freud, los deseos en el inconsciente reprimidos emergen, y cómo esta parte del control y de querer esa visibilidad del rey ante un amante, que pues ahí en el mismo texto se refleja que pues es como se fue, me fui,
cariño,
tuve que emigrar.
Sí,
¿sabes?
Te fuiste, pero seguirás siendo el rey.
Pero seguiré siendo donde pises, ¿sabes? Esa es la metáfora real.
O sea, que no está roto del todo. Solo
está cuarteado. Y pues, he ahí como el ejemplo claro de los sueños y la influencia de estos en la creación. Y más allá de la influencia, sino de cómo se conecta. Porque uno puede tener sueños y mandarlos al carajo, o puede tener sueños y seguirlos.
Mandarlos a carajo es lo mismo de no hacerles caso, ¿verdad?
Sí. Perdónenme ustedes.
No. Ya sabes que yo hago la guasa. Otro de los textos tuyos, Kabir, que se me hace sumamente onírico, es el de la Naissance de Tonantzin.
Sí, sí, sí. El nacimiento de Tonantzin.
El nacimiento de Tonantzin se me hace sumamente onírico, ¿no? Y es todo un ritual.
Sí.
Como dormir es todo un ritual. Y no dormir, cómo te jode, ¿no? El estado de vigilia, estar en insomnio.
Uy.
Te devasta, te desgasta muchísimo. Sí, ese texto también me parece sumamente muy onírico. A ver.
Y
compártenoslo.
Bueno, se los voy a compartir. Dice, todo comenzó hace tiempo. Jugaba en el parque mientras observaba aquel ritual. Estábamos desnudas todas, tomadas de las manos, jugueteando entre caricias mutuas que parecían meramente naturales. El péndulo de nuestros ojos columpiaba entre cada uno de los rostros. Danzábamos en círculos y riendo con una alegría peculiar e inigualable. Ella estaba nerviosa, pero simultáneamente se integraba, y desde el centro del círculo sentía nuestro amour vivre, que era nada menos que su esencia penetrándonos en los poros. Rítmicamente paramos de bailar y llegó Sid con el cáliz de la hermandad, pronunciando el canto de los ancestros. Empezamos a canalizar nuestros principios mientras intercambiábamos cuerpos y transmutábamos la pureza hacia el cosmos, recibiendo de él y de nuestra madre la concepción de Tonantzin, nuestra ahora hermana.
Que tal vez es sumamente onírico.
Totalmente.
Sí, sí, sí. ¿Estos textos dónde los pueden encontrar, Kabir?
Por supuesto que en la obra poética del Valle de Autlán,
en Carmesí. Así es, en nuestra antología de letras autlenses.
Disponibles.
Un trabajo, sí, disponible. Próximamente les diremos ya, aquí en Eurisco les daremos la primicia. Detalles. Y los detalles de dónde lo pueden adquirir. Ya está en talleres, a nada de poder ya pasar a imprenta. Y que puedan ustedes adquirirlo y entren a este mundo surrealista y onírico de Carmesí, porque sí que se hace ahí toda una...
Toda esa conjunción que hay.
Esa conjunción.
Se hace como esta idea del universo paralelo en donde todo es posible. Ahí, justamente ahí es Carmesí.
Ahí donde se hizo posible que iniciara todo, ¿no? Sí. Como en el astro inmortal.
Y como toda buena historia, ¿sabes? Tiene que haber acá como... Pues intensidad.
Sí, claro, pues es que en todas las creaciones las hay, ¿no? Claro. Bueno, enviamos saludos a todos los que nos escuchan, a nuestros radioescuchas cautivos aquí en Autlán de la Grana, en nuestra ciudad, que ya empieza a tener estos cambios abruptos de temperatura, entre fresques, y luego ya viene nuestro carnaval, viene el carnavalito. Saludos a Estela Villaseñor hasta su maravilloso paraíso de Ajijic. Saludos a Everardo Jiménez, nuestro querido maestro y
un
amigo.
Saludazo.
Sí, un saludazo hasta su maravilloso taller de la Chirimoya. Te vemos pronto, te vemos pronto.
Esa amenaza.
Y saludos a Magui Pelayo, al profe Limón, saludos a todos los que en su momento fueron parte de este proyecto y que ya no están. Saludos a Gogó, saludos a Gigi, que nos escuchan desde Guadalajara, ellos allá conquistando tierras distantes y lejanas. Y bueno, a propósito de Estela Villaseñor, quiero compartirles una frase que hoy en nuestro comunicación del día me dice. Dice, vamos llenando nuestros espacios de amor, porque esto está cañón. Así que, bueno, a propósito de que todo esto está cañón, pues sí, vamos llenando nuestros espacios de amor y hay que meterle amor al caos para que vean que todo empieza a salir bien. Gracias, querido Kabir, nos escuchamos pronto.
Un placer, como siempre.
Aquí en Eurisco. Y recuerde que no hay que pelear, no hay que discutir, pero sí, no se deje, defiéndase. La vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es... puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan. Hasta la próxima.
Eurisco. Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.